Bueno, pues ya tienen los micrófonos abiertos, así que tengan cuidado con lo que vais diciendo. Si se ponen los cascos se dan cuenta que se está oyendo. Cuidado, Javier, cuidado. Javier Escudero, buenos días.
Bueno, hola, buenos días. Como verás, vengo todo animado.
Sí, sí,
vengo a Chano ahí de frente, que me alegro de verle.
A Chano ya lo has nombrado tú, ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Chano, bien reencontrado. Te iba a dejar para el final,
días,
pero ya...
Buenos días a toda la audiencia y a los que estamos aquí. Y nada, pues vengo muy satisfecho de mi encuentro a Alicia en el 12º en la Ciudad de México.
Te vi salir, pero no te he visto ninguno. Y después nos has hecho nada en redes sociales,
sobre,
¿no?
Sobre el exilio republicano español, y que se hizo en parte en el Ateneo de México, que es un lugar de España en México, donde se guarda una biblioteca maravillosa y también un archivo estupendo de todo el proceso republicano, no solamente en México, sino en América Latina. Y estuvo muy bien, inauguró un catedrático de la Universidad de Burgos. Y luego, bueno, pues fuimos de Canarias, fuimos tres, Antonio Mesa, que presentó una exposición que se llama Canarias, otra mirada, que no tenía nada que ver con el exilio, pero que aprovechamos un poco para poner en valor la cultura canaria y sobre todo el paso de los científicos por estas tierras, ¿no? Y luego Carmen Leyes, que llevó una ponencia que es acerca del el impulso que dieron los científicos españoles a la ciencia mexicana, sobre todo en el tema en el que ella es especialista, que es la farmacia. Y yo, que llevé uno que era ecos del exilio artístico español, donde hablé en principio un poco del impacto que tuvo el exilio, que ha tenido el exilio en España, o los exilios, porque no solamente traté ese. Y luego me referí a dos artistas muy singulares, que son Josep Renau, un valenciano, que fue director general de Bellas Artes en la época de la Guerra Civil, y que es un artista excepcional, pero que no alcanzó la fama que de otros contemporáneos suyos, Miró, Dalí, etc. Y de una artista femenina, que ahora está en la cresta de la ola, que se llamaba Amparo Baró, catalana, que, bueno, pues curiosamente, en el momento que yo tenía ya prácticamente redactada la ponencia, en El País publicaron la noticia de que le habían hecho uno de tantos, porque en Estados Unidos es una auténtica estrella, una exposición en Chicago, y esa exposición coincidió con un libro biográfico de Isabel Castells, que es profesora de literatura de la Universidad de La Laguna. Es decir, que ahí me iluminaron los hados para sacar la figura de esta mujer, que es una surrealista absolutamente excepcional.
Ponte el micrófono así más enfrentito, que te has ido a México un par de semanas y ya te has olvidado que el micrófono tiene que ir directo
tiene
a la boca.
Tiene que estar, sí,
directo,
sí,
a la boca.
Pues eso, al final hicimos la clausura en uno de los centros emblemáticos de la Escuela Nacional Preparatoria de México, que pertenece a la UNAM, con un coro que hacía 9 años que no cantaba y se reunió específicamente para la ocasión.
¿Y afinaron?
Y afinaron. Y
después de 9 años.
Estuvieron 10 días ensayando, y lo más emotivo es que vinieron de distintos lugares de México, convocados por una de las profesoras que pertenece a Licio, que se llama Arabella Mancilla. O sea que un éxito. Y,
bueno, a repetirlo, pues, 12 edición ya.
No, en la 12 edición, en el caso de que se vuelva a repetir, que estamos en ello, pues la próxima edición sería aquí
en Canarias. Tenerife. Qué bonito. Yes. Pues, Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿Estás contenta?
Bueno, hay algo.
Adiós, para Irene Montero. Contenta,
pero en realidad no.
Hay una cosa que va a estar contento. Adiós, Irene Montero.
Sí, pero te digo la verdad, el único discurso que me ha gustado fue lo de Irene Montero.
Que vaya, ya ahora mismo lo explica. Y don Manuel González, que ya se queda reincorporado a la tertulia de los miércoles, sí, para aportar una voz nacionalista.
Bueno, lo que me dejen en este caso.
A ver si te vas haciendo un poco rojo, que está un poco débil el lado progresista. Yo he venido hoy con la camisa roja, como
ya
pueden
ver.
Ya
te veo. Tengo la camisa. Aparcaste en un buen sitio.
Ese no es el mío.
Ese será el tuyo.
Mira, yo no he tenido en mi vida un coche rojo. Lo he tenido grises, he tenido varios, blancos, azules, verdes, pero rojo ni uno.
Mira, que ahora es tendencia.
Sí, sí. Bueno. No, pero ya que yo voy en contra de la tendencia. Don Javier Escudero, que te presenté esta mañana a primera hora, hace ya un cuarto de hora, pero que también te veo muy contento hoy.
Sí, no, yo estoy contento porque tenemos un gobierno que se
progresista.
Baja.
Que está contento porque tiene a Chano enfrente. Que ha estado, sí,
eso,
mira,
eso está bien.
Si lo has visto estos tres semanas, moderado, lo más grande.
¿Sí?
Sí, 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 me parecía de Ciudadano.
Pues bienvenido, bienvenido a la moderación y no, a la
siempre,
democracia.
Siempre he sido moderado.
Bueno.
Y la verdad por delante.
Oye, antes que nada, un recuerdo a Jerónimo Saavedra, que hemos sufrido esa pérdida, que yo creo que socialista de pro, un tipo de socialismo que ya está casi a extinguir, y que las últimas declaraciones que hizo no fueron muy favorables a las políticas actuales del Partido Socialista, incluso criticó la amnistía poco antes de su fallecimiento. Así que un recuerdo especial para don Jerónimo, que intervendrán en la tertulia, con el permiso de los tertulianos, algunas de las personas que lo conocieron en vida y que tienen interés, y yo tengo interés de hacer alguna mención, en concreto Gaspar Sierra y Salvador García Llano, que lo conocieron en vida. Pero bueno, esa triste noticia nos va a acompañar hoy.
Yo también lo conocí, claro, lógicamente, y compartí con él momentos interesantes.
Pero sus orígenes no eran el PSOE, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Eran las Palmas de Gran Canaria.
No, era del PSOE.
Sí, sí, él estuvo en la Juventud Socialista.
60
estuvo,
años de trayectoria en el PSOE.
¿Esto no fue con Tierno Galván?
¿Perdón?
¿Él era del Tierno Galván?
Bueno, pero
no,
socialista.
No, pero no del PSOE.
Popular.
Socialista. No, socialista popular. Él perteneció a la Juventud Socialista, o sea que él, muy poco.
Él viene de. Del
pero mira partido. Que le tienes manía tú al PSOE, ¿eh? ¿Con quién fue presidente del gobierno de Canarias?
No, pero a ver. Él,
¿con quién fue alcalde de las Palmas de Gran Canaria?
Sus orígenes no eran del PSOE. Sus orígenes eran del partido de Tierno Galván, que era el
Partido
Socialista,
Popular.
Popular.
Entonces yo también, mis orígenes son
del
Tierno Galván, porque yo estuve afiliado al Partido Andaluz, antes de ser del PSOE era PSOE.
Pues sus orígenes son esos. Y luego se unieron con el PSOE en un momento determinado. Pero sus orígenes no es ese. Es el origen de Tierno Galván, del Partido.
¿Quieres decir que era más afín a Tierno Galván que a Felipe González?
Sí. Vale. Sí, por supuesto.
Ambos dos socialistas.
Claro. Socialistas, pero bueno, lo estamos viendo ahora. Es que el Partido Socialista actual, de socialista no tiene nada. Se ha podemizado totalmente. Si nosotros recordamos el discurso de Pablo Iglesias cuando entró con Podemos, que todos nos asustábamos, ahora todas esas cosas que decía Pablo Iglesias hace años, resulta que el PSOE está normalizado.
Normalizada en el PSOE.
¿Con el PSOE?
¿Ustedes creen?
Hombre, por supuesto, nada más que lo vean.
¿De verdad?
A ver, yo no quiero entrar en polémicas. Ya desde primera hora.
¿Pesó esa comida Podemos?
Desde primera hora.
Sí, totalmente.
Ideológicamente, porque personalmente las ha dejado fuera, las ha expulsado.
No, el PSOE se ha pasado a Podemos.
Ha cogido la. Vamos a ver, en ese año, la verdad es que. La única cosa
no íbamos a hablar del gobierno,
no íbamos
a hablar
del
gobierno, o vamos a empezar con polémicas absurdas desde el minuto uno.
¿Pero te porque, parece una polémica absurda decir que la ley que hicieron la hicieron los de Podemos?
Por favor.
¿Qué ley?
Toda la ley que hicieron la hicieron.
Todas las leyes. El cuerpo legislativo de esta última legislatura.
Está claro que han tenido mucha influencia.
Tenía la marca de Podemos. ¿Alguien puede negar eso?
No.
En el gobierno. En el gobierno estaba Podemos. Y evidentemente cualquiera que entre en un gobierno del color que sea y sea un partido político distinto del otro con el que hace alianza, evidentemente intenta llevar adelante sus iniciativas. Y esas iniciativas se transforman
una nacionalización. ¿Se ha nacionalizado algo?
Claro. Lo hizo.
¿Se ha nacionalizado algo?
¿Pero por qué lo dices?
¿No? El PSOE
porque
claro,
esa es una política.
Hombre, no, tú date cuenta de una cosa. Hidra.
Hidra no, será Indra.
Indra. Uh-huh. La empresa esta ya es parte del gobierno. Más todavía.
El Estado tiene acciones de Indra.
Eso es el Estado, sí, no es el gobierno.
Sí. Ahora están intentando coger parte de Telefónica.
¿Está? Ya estamos con la teoría conspiranoica de que...
No, eso sale en la prensa. Eso es
¿Pero por qué?
Prensa,
¿por qué es eso?
Pero, por interés nacional, para que Arabia Saudí...
No esté en manos de Arabia Saudí.
Ya me gustaría a mí que el Estado español tuviese acciones de Endesa en vez de...
Hasta la derecha
ya me gustaría
está de acuerdo con eso. Hasta la derecha está de acuerdo con
eso. Dejemos el dinero en manos de los empresarios que son los que realmente crean riqueza.
Saudíes, en los empresarios saudíes.
Los otros saben gastar.
O cataríes, ¿no? Esos son los empresarios que tienen que tener las empresas estratégicas de España, tienen que estar en manos de Qatar o de Arabia Saudí, ¿no?
Oye,
en vez del Estado español.
Pues fíjate,
es que hay que distinguir entre Estado y gobierno.
Me has puesto a huevo. Endesa.
Por eso se está cargando el Estado de
Derecho. En época de Zapatero, Endesa era una empresa nacional. y se vendió a los italianos.
¿En época de Zapatero?
En época de Zapatero fue.
No, vamos a ver. En época de Zapatero, no. Endesa ya era una empresa privada ya porque, estaba, porque privada, Aznar la había privatizado.
Se vendió
toda la red eléctrica española a sus amigos. La vendió el señor Aznar a Italia.
¿Cómo que se llama Aznar?
Sí, claro, a Italia. El señor Aznar, sí, la privatizó.
Si fue la época
la privatizó el señor Aznar. Mírate lo,
no, no,
mírate
tú,
la
yo
prensa.
Estoy seguro.
No, eso es como la. Pero fue... escúchame, eso es como el tema de los indultos que decían que fue Aznar y había estado, habían estado pactados. La cosa tiene una inercia. La privatización de Endesa fue para los criterios de Maastricht de Aznar. De que descapitalizó todo el INI. Iberia, hablando, Telefónica, Endesa.
Estamos hablando de energía.
Sí, sí, no, estamos hablando de que. Endesa, pero no digas cosas que no son verdad. Es decir,
verdad,
que se materializó.
Míralo en Internet.
Que, no, pero claro. Si no hace falta mirar en Internet, lo que hace falta es saber lo que pasa.
Endesa, si él estaba en el sector eléctrico.
Endesa se privatizó.
Muy bien, y
Endesa, se,
privat, en sector,
Endesa se privatizó en la época de Aznar. Y la materialización de la compra de acciones por parte de Ener, que es una empresa italiana, igual que Endesa era española, Ener es italiana.
¿Quién,
igual
quién,
que Repsol, tiene, Repsol tiene inversiones en Argentina con YPF,
sí, sí,
y Repsol era una empresa nacional. Endesa también tenía inversiones en el extranjero. Y Ener hizo lo que tenía que haber hecho Endesa, comprar empresas fuera de España.
Bueno,
pero que el problema no está en que las acciones del Estado son del Estado, no del gobierno.
¿Quién hizo la operación de venta de Endesa a la empresa italiana?
Aznar.
Se concretó después.
Se materializó después.
Claro. Se materializó después, pero
que sí.
¿Quién la hizo?
Vamos
al final, ¿quién tomó la decisión?
¿Quién la hizo? La pregunta es ¿quién la hizo? El gobierno de Aznar.
Mi madre.
Pero así te lo digo, el gobierno de Aznar.
Claro, tú pones en
la fecha, empresa, la fecha de la hipoteca, la fecha del acto jurídico es con Zapatero en el gobierno. Pero la gestión, el negocio se hizo con el gobierno de Aznar.
Se hizo.
Bajo el gobierno de Felipe González comenzó la privatización de la compañía con un lanzamiento inicial en bolsa de 18%. Durante los años siguientes completaron su privatización. Esta es última ya bajo el mandato de José María Aznar.
Que sí, que sí. O sea, que nadie niega que Felipe González haya empezado, que haya privatizado empresas.
Salir a bolsa no es privatizar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es permitir que una empresa pública tenga accionariado, como las letras del Tesoro y ese tipo de cosas. Pero la operación de compra de Endesa por parte de Ener se fraguó en el gobierno de José María Aznar. Que se puso fecha y se firmaron las escrituras y las acciones comerciales en la época de Zapatero. Pero estaba ya pactado. Es decir,
no,
tú
no,
cuando
pero,
compras una... Vamos, compras acciones, ¿no? Cuando negocian entre empresas.
Pocas.
Bueno, pues una vez que tú compras una empresa, el negocio está hecho hoy y a lo mejor se materializa dentro de 6 meses o un año. Porque es un acto jurídico documentado que tiene
Zapatero
que montarse con...
Zapatero aprueba la compra de Endesa.
¿Ah?
Claro, claro, porque estaba pactada ya.
No la frena.
Estaba pactada.
No, aprueba.
Aprueba.
Así
aprueba
que tenía un margen
compra,
de edición.
Esto es una discusión de Besú. Esto es una discusión de Besú.
Esto es una forma, Diego.
De verdad,
Diego,
¿qué más da?
Diego, una serie de oyentes me han dicho que el problema que tenemos es que entramos en digresiones que aburrimos. Es decir, que pactamos un tema y luego nos vamos por los cerros de Úbeda con cosas de este estilo. Entonces vamos a centrarnos. ¿Cuál es el tema que nos reúne?
¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar?
¿A dónde tú quieres llevar todos los programas?
¿El gobierno de Sánchez quiere monopolizar la economía de este país o controlarla con la intervención?
No, la quiere nacionalizar.
No, el gobierno
como
de Sánchez
la China comunista.
El gobierno de
¿dónde
Sánchez
quiere llegar? ¿Cuál es el argumento? Claro. Es decir, con esto de la compra de Arabia Saudita de Telefónica, que el Estado tiene que intervenir porque ya le costarían intervenir o no supervisar ese tema. O,
para eso está.
Que el Atlético de Madrid lo va a comprar una empresa catarí, eso también tiene que ir. Es que eso, ¿cuál es el argumento? ¿Que tú tienes miedo de que el gobierno Sánchez tome control de la economía de este país?
No creo que el miedo es el
de las empresas,
no,
importantes.
Si
se están yendo, Ferrovial se ha ido a Netherlands.
¿Y por qué se va?
Porque Sánchez es un ogro, lo peor de lo peor.
Se va porque paga menos impuestos.
Va a visitar a Waterloo como Santo Cerro.
Se va porque paga menos impuestos, eso está claro.
Y punto.
Fuera más.
No hay otra razón.
El gobierno de Sánchez, el gobierno no es de Sánchez.
Ah, no, ¿de quién es?
Ah, pero si tú todos los errores se los imputas a Sánchez, incluso confundes Estado con gobierno. Entonces, ¿de qué vamos? Vamos.
¿Dónde está el gobierno ahora de España? ¿Dónde reside?
Reside en las Islas de Salomón.
En Suiza. En Suiza.
Sí.
¿Tú lo crees? De verdad, Javier, decir.
¿Dónde se van a tomar las decisiones?
Y dice que se había moderado.
¿Dónde se van a tomar las decisiones más importantes?
Eso es otra cosa. Que no dé vergüenza como españoles que tenga que ir un representante del PSOE, claramente que no es ministro, que paso no lo han hecho ministro, el señor Santos Cerdá, a negociar cómo va a ir la legislatura con un señor prófugo. Eso a mí me da muchísimo coraje, e incluso hasta. Pero decir que el gobierno está en Suiza, no.
En una sala oscura, sin taquígrafo. ¿Eh? ¿Qué se va a decidir allí? ¿Van a gobernar a todos los españoles desde Suiza? Las decisiones se van a tomar en Suiza.
¿Tú lo crees?
Qué pena de país, ¿no?
¿Tú lo crees?
No, pena de país, no.
A ver, ¿pero yo hablar él solo o vamos
a
ver?
No, vamos a ver, vamos a hablar de cosas. No, tú hablas todo lo que tú quieras, pero con sentido común. Javi, te lo pido, por favor. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la toma de posesión de los ministros de ayer, que hay muchas anécdotas y muchas cosas curiosas, que como decía Carlos Marx, cuando no conozcas la verdad, llévate por las anécdotas, ¿no? Y hay anécdotas, hay una colección en el día de ayer. Y a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Yo ya he dado la mía esta mañana a primera hora sobre las cosas que me han llamado la atención. ¿Te llamó la atención especialmente, Chano?
Sí, me llamó la atención, sobre todo en el tema de Irene Montero, que es verdad lo que dice Giovanna, que quizá el discurso más sensato, más acorde con, fue el de ella, pero me sorprendieron y no, porque yo, esta Irene Montero tiene ya una trayectoria en la política y más o menos pues, uno sabe de sus comportamientos, que al margen de su labor política y de las leyes que se aprobaron durante su estancia en el ministerio, que fueron importantes, polémicas, pero importantes para la igualdad de hombres y mujeres, creo que demostró ayer que tiene muy mal perder. Es decir, que a un ministerio o a un cargo público hay que saber llegar, pero también hay que saber marcharse, hay que saber irse, ¿no? Y demostró que no, que efectivamente tanto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, como el presidente del gobierno, a quien imputa su cese, estaban en lo cierto, estaban en una, han acertado, porque las palabras que dijo ayer del propio presidente del gobierno no venían a cuento, menos en un acto de posesión del ministerio por parte de la otra persona designada para el cargo, ¿no?
Inédito en la historia de España, no se había dado nada parecido.
Inédito, nunca se había dado nada parecido, efectivamente. Entonces me ha parecido deleznable, ¿no?, su actitud.
¿Giovanna, algo más que no se lo diré, Irene?
Sí.
Los papeles de Escribá, que se los llevó, de los de Nadia Calviño. Ese hombre le da un atril y la guía seguro.
A ver,
echa el agua, la siempre.
Y la otra, que sin el tablet no le funcionaba, no sabía qué decir. Uf.
¿Te gusta esa ministra?
No, en absoluto, ninguna.
No, pero ella en especial, siga Rebote. No.
A mí la única que me gusta, por la apariencia, soy muy de moda en ese sentido, es la ex portavoz, porque es graciosa.
La otra, ex portavoz.
Sí.
Isabel Rodríguez.
Isabel Rodríguez, me gusta. Y ya está.
Pero porque es simpática, porque es simpática.
Pero porque tiene un perfil.
Si dijo despidiéndose de la portavocía, dijo que Pedro Sánchez tenía palabra. ¿Cómo te puede gustar?
A ver, un momento, déjame pasar la palabra. Es idiota, pero tiene un perfil institucional.
Pero un banquero es italiano.
Sí, bueno, a mí se perdona por italiano.
Idiota en italiano significa una persona simpática.
Sí, muy simpática, muy simpática. Más simpática aún, Pilar Alegría. Sé perfectamente que voy a conducir un ministerio donde 47 millones de personas saben más que yo que se cree entrenador. ¿Y eso ha confundido el deporte con fútbol y la selección masculina?
Pero está en el Ministerio de Educación.
Está en el Ministerio de Deporte.
De Pilar Alegría. De Educación es...
Y esa no sabe qué es deporte.
Sí. Pilar Alegría es Educación.
Y eso es... Y yo me he quedado así. Entre la otra
que tenía, hay un mundial
lo
ahora.
Pendiente del Cheyenne, y yo digo, mi madre, la mejor es la Rodríguez. Y
pero,
la más sensata,
pero
si tú,
estaba
Irene
viendo
Montero.
Si tenía calcetines en los mocasines. Lo que estaba viendo es la imagen, ¿eh? Si había calcetines en esos mocasines.
Como dicen ustedes, un cuadro o un marco, como dicen.
Un cuadro.
Y con el contenido, me parecía
pero
que habían conquistado...
Pero el perfil de la nueva ministra de Igualdad es muy bueno, ¿eh?
No.
¿No? ¿No te gusta?
No. Ni lo pendiente.
Una en derecho.
Lo pendiente de pluma de los Cheyenne.
Carmen Calvo dice que era la segunda mujer más contenta por ese nombramiento.
Ah, pero tú vas a discutir la imagen de una mujer. Vas a discutir la imagen.
Eso es machismo puro, ¿eh?
Eso es machismo.
Es
así, vamos, me voy a dejar guiar por la moda.
Por
lo he
favor.
Dicho en principio. Ya no lo he dicho en principio.
Cada uno tiene derecho, eso lo dice la Constitución.
Y yo
no tengo derecho a su imagen.
Acaba un momento. Porque si me dejo guiar por el contenido,
tipo hola.
Sí,
sí, sí, tipo hola, frívola completamente.
A ver, a mí los oyentes me dicen que Chano me interrumpe siempre. Vamos a ver. Empecé diciendo, por imagen, me dejo entonces, guiar por la moda. Porque por imagen, si me dejo guiar por el contenido, es peor de lo peor de lo peor.
¿Peor que antes o mejor?
No, peor que antes.
Peor, yo discrepo.
No, peor que antes. Parecían
mejor
lo que habían
todas.
Conquistado algo en una fiesta de no sé qué. De verdad, es patético.
Manolo, ¿contento con Ángel Víctor? Porque otra cosa...
Sí, la verdad que sí, que estoy contento. Desde el punto de vista canario, creo que ha sido una buena elección. La cartera es dura.
El micro con cuidado, que no le toque la canción, pues frente la boca.
No es fácil el ministerio, ¿eh? No es fácil trabajar ahí. Él tiene muy buena mano izquierda, sabe dialogar y creo que puede hacer un buen trabajo ahí.
Política territorial, cuidadín. Sí. Estamos hablando de relaciones con las comunidades autónomas en un momento en el que las comunidades autónomas van a levantarse en armas.
Le tocó, entre comillas,
levantarse en armas porque va a haber tensiones, seguro.
Seguro. Y creo que es un hombre acertado para esto. No sé si lo aguantará, pero creo que es un hombre acertado para esto.
Calmado es.
Pero también tengo que decir una cosa. Hace 8 años el Partido Socialista con Podemos se uparon a este gobierno, a gobernar España.
8 años, no, menos.
No, menos.
Cinco años.
Y nos echamos las manos a la cabeza en aquel momento y todo lo demás. La estrategia del Partido Socialista de absorber a Podemos en esta legislatura ha sido total.
¿Pero absorberlo ideológicamente o a nivel de votos? Porque yo a nivel de votos sí creo que tiene una estrategia y lo está consiguiendo.
Creo que lo ha aprovechado de ambos sentidos. ¿Eh?
Yo también lo creo.
Y creo que ha anulado a Podemos.
Yo creo que no. Vamos a ver. El feminismo socialista que lideraba Carmen Calvo o ideológicamente lo representaba Carmen Calvo ha sufrido mucho con Podemos en el gobierno.
Y de hecho está
Carmen Calvo.
Calvo
ha recuperado el terreno como prioridad.
Sí,
perdona,
sí,
Diego, pero está Carmen Calvo.
No.
¿Entonces?
Pero está en el partido.
Sí,
pero ¿qué tiene?
¿Qué más da? Es diputada.
¿No?
Y defiende los postulados de Sánchez.
Tenía una idea de feminismo diferente del Podemos y efectivamente ya no está.
¿Cómo que ya no está?
Claro.
No está.
En el gobierno no.
Vamos a ver. Yo veo una realidad diferente de la que está diciendo ustedes.
No.
¿Está en el gobierno Carmen Calvo?
¿Y qué tiene que ver que esté en el gobierno o no? Para que tenga influencia en las políticas del partido. Es que hay mucha gente que no está.
Solamente influyen los ministros.
Y tiene influencia. Y tiene más influencia que ministro.
¿Pablo Iglesias tiene influencia en Podemos? ¿Juan Carlos Monedero tiene influencia en Podemos? Íñigo Rejón tiene influencia en Sumar.
Pero si yo creo.
¿Son ministros?
Sí, pero si yo creo que.
Pues Carmen Calvo, exactamente lo mismo, ¿eh?
Claro.
Iglesias, Carmen Calvo tiene peso en el PSOE.
Iglesias
que ha tenido momentos peores que ahora.
Iglesias ha dejado la política, así que la comparación para mí no
eso es relativo.
El secretario del Podemos es Ione Belara. Es muy machista creer que lo guía Iglesias y no la secretaria Ione Belara.
Que es muy machista el que es.
Sí, creer que.
¿Qué más da que sea hombre Iglesias, que sea mujer? Y Pablo Iglesias sigue gobernando.
Claro, aquí no estamos hablando de problemas de género.
Tiene que la tu ideología tiene expresión y marca una línea política de gobierno, debe ser ministro.
Claro.
Hay un ministro del Partido Socialista, hay un esponente del Partido Socialista que tiene consideraciones fuera de lo que es el ministro. Si
sí.
Todo lo que se opone a Sánchez están echado fuera.
¿A quién les han echado fuera? ¿A quién?
Sí.
¿A quién?
A Tomás Gómez.
Hacemos una lista. A Tomás Gómez hace tiempo que salió
del Partido Socialista. No están en el entorno.
Santos
Cerdán no tiene ministerio. ¿Mandan el PSOE o no?
¿Cuánto cambio de ministro hizo Sánchez?
Menos de lo que quiso.
¿Qué influencia tenía en el partido? ¿Qué influencia tiene Corcuera? ¿Qué influencia tiene Leguina? Ninguna, cero. Por eso están desencantados y están alineados con la derecha.
Reaccionaria. Alfonso Guerra,
tampoco. ¿Qué influencia tuvo López
hoy en el hormiguero? ¿Eh?
¿Qué influencia tiene Carmen Calvo? Ninguna. ¿Qué influencia tiene Llopi?
Cuando decidieron poner de secretario general a Felipe González.
Yo estoy de acuerdo con Giovanna, según lo están planteando, porque si yo, presidente de un gobierno, voy a constituir un gobierno y estoy convencido de que la ideología o la forma de pensar sobre el feminismo es Carmen Calvo la mejor. ¿La pongo?
No.
¿La dejo?
No. Vamos a ver, ¿por qué salió Carmen Calvo del gobierno de Sánchez?
porque por el enfrentamiento con Yolanda.
¿Con Yolanda no?
No, con Irene Montero.
Con Irene Montero.
Con Irene Montero. Por el enfrentamiento de Irene Montero.
¿Y fue una cesión de Sánchez o una cesión de Carmen, manera, o de Carmen Calvo?
Ay, eso de el límite voluntariamente.
Pero se fue y ahí está.
Pregunto,
y
porque nunca ha dejado
estando,
de estar.
Y sigue estando.
Nunca ha dejado de estar. Otra cosa
en
es que
el círculo próximo.
Yo no quiero molestar porque sabe irse. Yo creo, claro. Y no porque tenga vínculo familiar con ella, sino que es que yo estoy muy de acuerdo con la frase de Pilar Llop. De los sitios hay que saber estar, en los sitios hay que saber estar, claro. Pero hay que saber irse.
Es muy antiguo.
Y ya, pues muy, sí. Parece muy, muy importante que se dijera ayer. Carmen Calvo supo irse. Sí, y además supo irse quedándose.
Pero eso lo decimos hoy, porque pasó a lo de ayer. Porque esa frase que estás diciendo tú, ni siquiera la habíamos mentado en algún lugar, sino por lo que pasó ayer, precisamente por estos personajes.
Claro, porque marcaron una tendencia que afortunadamente en la política española no se había dado. Es decir, todos los ministros se han ido, sabemos de algunos que...
Con ironía,
a lo mejor. Claro, que sí, que hicieron críticas en punto irónica y que a lo mejor tiraron la cartera, los papeles de la cartera por el cuarto de baño, pero todos habían dado la talla. Y luego respecto a lo que tú dices de
Podemos... Con cambios de PP, PSOE, PSOE, PP.
Sí, sí, sí.
Gente que no se hablaba, a lo mejor, que no se caían bien. Sí. Pero la compostura...
Respecto a que el PSOE ha fagocitado a Podemos, yo no estoy de acuerdo, en absoluto. Es decir, evidentemente en las coaliciones de gobierno siempre hay uno que gana respecto al otro, claro. O acaba comiéndoselo. Pero en este caso yo creo que lo que ha hecho que Podemos esté donde está ahora mismo son las contradicciones y la evolución del propio partido. Es decir, es un partido que, como decía Valdano, murió en un momento dado de éxito. Y luego a partir de
69 diputados,
sí,
no nos olvidemos,
69 diputados, a partir de ahí empezó con una serie de contradicciones internas, empezó a aparecer, o más que aparecer, a hacerse claro el liderazgo único de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias y Monedero. Monedero dio un paso a un lado rápidamente, pero Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias sigue teniendo un papel importante dentro del partido, aunque quien mandara en este momento fuera Irene Belarra, pero él seguía y desde
muy
luego...
Bueno,
su
eso
opinión,
de Irene Belarra. ¿Eh? Eso me parece muy bien, eso de Irene Belarra. Está muy bien traído. Está muy bien traído.
Irene Belarra. Entonces, perdona, Javier. Y
ahora acaba Chano.
Yo creo que el descenso en votos y la casi desaparición de Podemos está más en las dinámicas interiores y en la formación de un partido que se hizo a base de surcidos en distintas regiones de España. En Galicia, ¿cuántas mareas hay, por ejemplo? Que perdieron poder en prácticamente en todo el territorio nacional.
Pero tienen una vicepresidenta del gobierno, ¿eh?
Bueno, tienen una vicepresidenta del gobierno, pero porque todavía hay partes de ese palos de ese barco que siguen navegando, que siguen flotando. Pero yo creo que las propias contradicciones de Podemos les han llevado a donde están en este momento.
Estoy de acuerdo contigo en todo ese entramado que estás diciendo, es verdad. Tienes bastante razón. Pero precisamente el Partido Socialista lo que ha hecho es aprovecharse de eso y
sí, claro,
consentirle.
Final, pero
en muchas ocasiones el defecto que estaban teniendo.
¿Sabes lo que ha hecho muy bien el PSOE? Darle soga, como dice.
Claro, y el defecto.
Te voy dando soga y tú solo te ahorcas. Por las ambiciones personales, vale. Lo ha sabido manejar. Y le va a hacer algo parecido a Sumar.
Va a desaparecer Sumar.
Porque Sumar.
Todas formas, yo pienso que en este gobierno, hay que fijarse en el nombramiento de Bolaños, acaparando los tres poderes.
Como en Galicia, Feijóo.
Bueno, ya es que no puedo yo.
Como Ayuso. No, te digo para que no critiques lo que hace tu partido. Cuidado. Dice, no, es que Feijóo lo hizo en el 2020, Ayuso lo tiene actualmente en vigor.
Pero a ver.
Presidencia y justicia los tiene en Economía Autónoma de Madrid, tu líder.
Pero bueno.
Pero no importa, eso no importa, porque esos son del PP.
Pero bueno,
la vara de medir. Claro.
A ver, en las situaciones que está ahora este país, con este gobierno, el nombramiento en el cual hasta todas las asociaciones de jueces, fiscales, todo el mundo está saliendo a la calle diciendo que vamos camino de...
¿Una dictadura? ¿Está claro?
Vale.
Eso lo voy a hacer ciego.
No, yo voy a decir de acabar con lo...
Con la independencia del Poder Judicial. Sí.
Del Poder Judicial.
Yo puedo encender la alarma en ese sentido, pero...
Bolaños acapara en sí los tres poderes.
No.
Sí, es presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Supremo.
Es ministro de Justicia.
Acapara las relaciones con... Es ministro de Justicia. Pero escúchame, Javier, que el discurso es muy importante y en esta mesa tenemos que ser muy objetivos. No acapara los tres poderes, acapara las relaciones con los tres poderes. Es diferente.
Bueno, vale.
El lenguaje es muy importante.
Venga, vale.
Y eso significa poner en peligro los límites del poder.
Claro.
¿Y por qué pasa eso en Galicia y en Madrid y no se alarma a nadie?
Porque aquel es una comunidad autonómica y
es territorio. Eso no es territorio.
Ya me lo han aclarado.
Eso es territorio. Una cosa es un gobierno autonómico, una cosa es el Estado de Derecho.
Manejar el poder es peligroso en cualquier sitio.
Pero me dejan terminar.
No, pero di toda la verdad. No digas solo lo que a ti te conviene.
El ministro Bolaños acapara.
No acapara.
Los tres ministerios.
No.
Los tres
ministerios. No acapara, es ministro.
Acapara los es tres ministro. Ministerios fundamentales para haber una libertad en España.
Ese va a ser.
Justicia, presidencia, el legislativo, el judicial. Bueno, el judicial es el que le va a meter
mano. Solo le falta ser vicepresidente de las Cortes.
Pero, ¿y qué?
Si es el, no. Si es que tiene las relaciones con las Cortes.
¿Y?
Pero si es que tiene
y las Cortes no tiene una presidenta. ¿Y las Cortes no tiene una presidenta? ¿O es el presidente de las Cortes? ¿Qué tiene que ver las relaciones?
Pero importante es que sí estamos de acuerdo en eso que estás diciendo.
Una de las cosas que en este gobierno hay que hacer hincapié es en ese nombramiento. El poder que le ha dado Sánchez a Bolaños es un poder supremo. Ante todo, del Consejo de Gobierno es el que más puede.
Bueno,
es el que va a dar las órdenes para aquí y para allá.
¿Cuáles son las primeras declaraciones de Bolaño? Vamos a centrarlo en la amnistía, como dice alguno, vamos a centrarlo en la amnistía.
Bolaño sabemos todo lo que va a hacer. Que va a dirigir el gobierno y va a dirigir el gobierno desde Suiza y desde aquí y de todo. Va a hacer, el que va a dar las órdenes a todos los niveles va a ser él.
Bueno, pues has caído en la trampa de Sánchez. Si tú crees eso... Yo creo que has caído en la trampa.
Bueno, yo pienso eso, claro que pienso eso.
Porque hay una cosa mucho más importante que Bolaño haya indicado. Haya indicado y hago mucho hincapié porque creo que ese es el gran problema de este país.
Pero ¿cómo puedes creer en una persona que es en un gobierno mentiroso?
En algo hay que creer en la vida.
Yo lo que hago, los datos que dan, los datos que dan y hago mi composición.
Vale, pues datos hay uno muy claro. Bolaño ha dicho hoy, aviso de la prioridad de renovar el Consejo General. Ya no es una opción, es una obligación.
Pero ya, mira qué peligro. El único que
¿qué
le
peligro
queda,
si lleva, el, llevamos cinco años el, sin pero renovar pero el poder judicial? Por favor, si lo eso único que lo único, dice todo el mundo. Lo único
que le queda por controlar a este gobierno es el Consejo de Poder Judicial. Y va a ir a por ello.
Pero escúchame una cosa.
¿Cómo puede decir eso?
Pero escúchame una cosa, Javier, que yo no quiero convertirme en un rojo comunista, porque otros me dicen que soy un fascista, que estoy al otro lado del muro. Pero escúchame una cosa. ¿Y qué está tardando, por qué está tardando tanto el PP en ofrecerle al gobierno?
Si le ha ofrecido. Si se lo ofreció antes
yo
de
lo que,
la,
lo
de
que
la
he oído, lo que he oído al PP desde que se ha conformado este gobierno. Hombre, es eso que estás diciendo
yo lo
tú,
que he oído.
Que el gobierno se lleva desde Bruselas, desde que, mira, Suiza, que estos que quieren acaparar gobierno, el poder judicial, que Bolaño tiene mucho poder. Mira, oye, hazle una oferta para...
No.
Escúchame, Javier, por favor.
Yo te
he dejado hablar un ratito y quiero que me escuches a mí. ¿Por qué el PP no está diciéndole vamos a sentarnos a hablar de la renovación?
Lo ha dicho. ¿Cuándo? Lo dijo antes de la investidura de Sánchez, lo dijo. La oferta de Rajoy, que se lo criticaron en todos los sectores.
Yo no estoy oyendo al PP ofreciéndose a renovar el Consejo General de Policía. He oído justo lo contrario.
Pero bueno, lo que sí que
cuidado,
he oído,
que es lo único que nos queda. Hay que poner una trinchera aquí, que no vengan a poner porque esto...
No, yo lo que sí que he oído es vamos a levantar un muro. Eso sí que lo he oído yo, por parte del presidente del gobierno. Vamos a levantar un muro a la derecha, no va a tener nada que hacer aquí. Eso lo he dicho, sí que lo he oído yo hace un par de días.
Sí.
Vamos a levantar un muro. ¿Levantar muros en 2023? No dejar. La alternancia en la democracia es fundamental.
Bueno, pues
no hay democracia sin alternancia.
Vamos para adelante.
Si tú te cargas la alternancia.
La alternancia aquí es dejar gobernar al PP porque quieren.
No.
Porque ganaron las elecciones.
Y luego,
la cantinela de que ganamos las elecciones cuando no tienen mayoría.
Pero déjame terminar.
Ni nadie quiere pactar con ustedes.
Estaba reservado, ¿eh? Hasta dos o tres semanas plano.
Otro del nombramiento de la de. No olvidemos. De la de infancia y juventud. Ese va a dar
que va a pervertir a todos los niños.
Va a dar muchas noches
va
de gloria.
Pervertir.
Dale tiempo. Yo también estoy alerta.
Mira, pervertir a todos.
Defensora de Lenin. Defensora
de Lenin, no,
de los
Stalin.
Niños.
defensora. Creo que es la única al mundo que se ha quedado defender Stalin.
Fíjate cómo será ella, que era concejala del municipio de Madrid, de Rivas, era concejala. ¿Y sabe una de las cosas que hizo?
¿Eurodiputada?
No.
¿No es eurodiputada?
Yo sé que era concejala del municipio de Rivas de Madrid. ¿Y sabe lo que hizo cuando subió al ayuntamiento? Una de las cosas que hizo, dos rotondas del municipio las cambió para girar, en vez de a la derecha, girar a la izquierda.
Fíjate tú. Eso es leninista. Eso es leninista total. Fíjate. O sea,
¿dónde llega la niña?
Eso es leninista total. Lenin ya lo decía.
El no defender a los niños secuestrados por Rusia.
Eso sí me parece grave. Por Hamas.
No, por Hamas y por Rusia. En Croacia.
En Ucrania.
En Ucrania, ella no defendió a los niños que habían raptado Rusia. Y no defendió tampoco a los de Hamas.
Parlamentaria.
¿A los de Hamas y a los de Israel?
Vamos a ver, es eurodiputada por Izquierda Unida, ¿eh? Actualmente.
Ahora.
Yo estoy número uno de la lista de Izquierda Unida en las últimas elecciones del Parlamento Europeo.
Pero fue concejala del Ayuntamiento de Rivas en Madrid.
Rivas va hacia Madrid, sí.
Esa persona,
pero vamos, a lo que vamos. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que ponerle la lupa, pero yo creo que la función de Siga Rego en el gobierno es precisamente eso. Generar polémica desde un ministerio poco trascendente como el de Juventud.
Que Sirena Montero.
Eso está todo premeditado.
Ella nos va a dar también unas cuantas noches.
Pero no en el Ministerio de Igualdad, sino en el Ministerio de Juventud.
Arma de distracción de masa.
Yo creo que en general...
Hizo un tuit muy desafortunado el día del ataque terrorista de Hamas. Porque defendió
a
Hamas.
Palestina.
Cuidado. Ahí sí. No defendió el Estado palestino, sino que yo lo entiendo, que su familia vive en Cisjordania, pero defendió a Hamas el día que había... secuestrado a 200 personas y asesinado a 1.200. Eso,
esa persona es justificó
la muerte de los niños y todo eso en
o sea, ustedes han escuchado, ustedes escucharon las declaraciones del presidente de la ONU.
Yo a mí la ONU, ¿qué es la ONU? Lo que yo para
la Organización de Naciones Unidas. ¿Escucharon las declaraciones de Fernando Guterres, el presidente? Y de por qué se está produciendo esta situación en Palestina, y porque afortunadamente de las desgracias surgen cosas que son buenas desde el punto de vista social, y es que por fin en todos los medios de comunicación ha aparecido cómo se conforma Palestina después de una decisión en 1948 de Inglaterra, y el Balfour y el Lord, que no me acuerdo ahora, inglés.
Luego me dicen que voy yo por los extremos.
Lo que vengo a decir, simple y llanamente, es que la historia hay que conocerla para poder hablar de determinadas cuestiones. Es decir, no se puede hablar...
Lo del 7 de octubre...
Eso es terrible. Y nadie sensato lo justifica. Nadie sensato. Pero quiero decir que... Quiero decir que hay análisis. Entonces, cuando uno va a posicionarse, tiene que tener en cuenta no solamente la opinión y el sentimiento propio, sino tiene que tener en cuenta también otras cosas, otras cuestiones.
Tenemos en cuenta un dato, que aquí no se está hablando de un gobierno o del otro gobierno, pero se está declarando legítima una actividad terrorista.
Vamos a darle tiempo a Cigarrego.
La ministra que dice que da razón a Hamas, porque Hamas no es una organización terrorista o es un movimiento pacífico por la paz en el mundo.
Tiene papeletas de liarla, pero yo quería hablar hoy de una cosa que la lió ayer, o por lo menos yo esta mañana en mi comentario lo he criticado abiertamente, porque creo que el señor Feijóo ayer la cagó fuera totalmente. Con decir que el señor Sánchez tiene un tic patológico, que después Cuca Gamarra se lo corrigió y dijo que era un tic autoritario, y sobre todo comparando al señor Sánchez y a la señora Díaz con Juan Domingo Perón y Evita. ¿Eso a qué aporta? ¿Qué aporta a la distensión de este país, al cuadro de diálogo que algunos estamos esperando que ofrezca el Partido Popular como oposición responsable? ¿Desinfla la tensión en este país o la incrementa? Dicho por el líder de la oposición en prime time de la mañana en Espejo Público.
Claro, antes de Feijóo lo había dicho Abascal. en el debate de investidura.
No tan claramente. No. Dijo que pidiera una cita con un psiquiatra.
Exacto.
Pero Abascal es Abascal. Claro. Se le tiene menos en cuenta, ¿no? No puede ser presidente del
Entonces,
gobierno.
Pero yo digo una cosa. Cuando Abascal irrumpió en el escenario político de España, todos los medios de comunicación, toda la televisión, tenían el experto en captar el lenguaje corporal, el lenguaje que utilizaba y la mímica facial. Y salió un cuadro, un dibujo del votante de Vox ignorante, de Abascal psicópata y peligroso. Entonces, el perfil que se saca de Abascal está perfecto. A Sánchez, no. Sánchez es lo que era Pío
XII. ¿Eso lo hace el líder de la oposición o lo hace un medio de comunicación? ¿Qué es un medio de comunicación?
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo. Es decir,
claro.
Feijóo le dijo que deberían de tener
a un... Pero los políticos que lo repiten, sí. Los políticos que le repiten en la frase del medio de comunicación, ¿qué son?
¿Pero por qué criticamos cuando lo hacen el adversario y no cuando lo hacemos nosotros?
No, yo no lo estoy criticando. Yo estoy
¿Está bien
diciendo,
que Feijóo diga eso en la televisión?
Que
¿Está
esa
bien?
Es una actitud.
Pero no me justifique sí. Que Abascal lo hizo antes, que Abascal tenía un experto en lenguaje
no.
verbal, en un medio de comunicación haciendo un perfil. Mi pregunta o mi opinión sí. es, ¿tú crees que es correcto
sí,
que,
es correcto, que Feijóo diga eso? Sí, es correcto, porque da la alarma. Dall'allarma, perché credo che la società sta un poco addormentata.
Perché vayan buscando a un Milei, sì, perché 40 anni dopo ha tenuto che buscare un Milei per sacare al periodico di Argentina.
Non è normale che alguien se pone a reír de aquella forma, de aquella manera,
lo critiqué,
en un parlamento.
Yo lo critiqué totalmente.
No è normale.
Y me molestó tremendamente.
Eso es favorecer...
Pero de ahí a que un líder de la oposición diga tiene un tic patológico en un medio de comunicación.
¿Qué tiene que responderte? ¿Que tiene razón?
A mí no me parece correcto.
De todos modos, yo creo que Feijóo lleva defectos desde hace tiempo atrás, desde que comenzó toda esta campaña, desde que lo nombraron. Todas las actitudes que ha tratado de ser un líder convencido de la acción que iba a hacer o que iba a conseguir, en este caso gobernar España. Desde ahí sus defectos han venido uno tras otro. No sé si es su equipo el que lo rodea, el que comete esos defectos, pero creo que cada día él mismo se está dando palos a sí mismo. Está favoreciendo al Partido Socialista con todos estos comentarios o con todas estas actitudes. Y encima, pues arrimado donde está, que siempre le hace más a él, más el volumen a ese defecto. Porque te salen rápidamente a discutir tonterías o cosas que nos interesan para distraernos de otras cosas más importantes. Creo que Feijóo lleva un camino en esa, y creo que le queda un camino para seguir haciendo lo mismo. Me da esa sensación.
¿Vale? El camino de Hernández Mancha.
Pues,
probablemente.
Sí.
No, eso es mi opinión, perdonen. Yo creo que Feijóo no va a ser nunca presidente del gobierno de España,
no,
creo.
No así.
Yo creo que tenemos que estar muy inquietos en esta situación. Sobre todo, yo voy a criticar una de las cosas que más miedo me da, que es que las decisiones más importantes de un país como es España se van a tomar en una sala oscura en Suiza.
Otra vez, Javier. Otra. Pero, Javier, pero ¿qué tiene que...? Pero si estamos hablando... Por favor, que tenemos que acabar ya que se nos ha ido el tiempo rápidamente.
Por favor.
Pero que es sala oscura.
Es que has cometido el error.
Oscura, digo.
Yo me acuerdo de las lecciones del profesor de gramática, que había uno que le preguntaba, que era muy mal estudiante, y él le preguntaba todos los días, ¿no? A ver, fulanito, me acuerdo perfectamente del nombre. A ver, fulanito, sal a la pizarra y ya estar haciendo. Sí, hombre, si usted me hubiera preguntado la de ayer, pero esta no me la sé. Entonces, hazle la pregunta.
No, de ayer no.
No le hagas la pregunta.
Yo,
hazle otra.
No, yo estoy hablando del
Oye,
futuro.
Que yo no he contestado
Escúchame,
a eso que...
Tenemos que dejarlo aquí.
Que el gobierno de este país...
Del peronismo de Feijóo.
Puigdemont va a ser el que va a gobernar.
Que sí, Javier. Puigdemont va a ser el que va a gobernar y además lo vamos a coronar rey de Bélgica y de España, de los dos sitios.
Suiza.
No, bueno, ustedes no se preocupen que lo que no he hablado con ustedes lo hablaré con el siguiente invitado, que está mucho más preparado que todos ustedes.
Menos mal.
Don Javier, la semana que viene tráigase la lección aprendida, como dice Chano, que vamos a hablar.
Yo la aprendida, bien aprendida.
Ya te veo, la sala oscura de Bruselas.
Lo que ha demostrado Facebook es que tiene muy poquito conocimiento del peronismo. No sabe lo que es el peronismo. Como no sabe poesía de Antonio Machado.
¿Sabemos lo que se está hablando ahí?
¿De qué?
¿En esa sala?
¿En qué sala?
En esa casa.
Y cuando te lo pregunte Suiza, eso, cuando ¿sabemos? Nos lo pregunte eso, contestaremos. Pero mira, no ha preguntado eso. No ha preguntado eso.
Es que está
no ha preguntado está eso. Te ha preguntado otra cosa. Contesta lo que se te pregunta.
Está dependiendo
no a otra
un
cosa,
país
no a tu discurso,
de lo que se decida.
Que has venido aquí a vendernos
bueno,
el libro.
Tenemos que dejarlo aquí, lo dije hace 10 minutos.